Siempre se nota cuando se comparte, porque Dios ha hablado al corazón del que comparte, o si se comparte por cumplir, ¿verdad? Gracias al Señor que podemos oír, que es Dios quien habla al corazón de los hermanos y que hace que puedan ver, entender, vivir cosas que quizá conocían por la palabra, pero que no les faltaba ese toque de poder entrar en ellas y darse cuenta, ¿no? Bueno, esto es lo que el Señor hace con nuestras vidas y es un privilegio poder vivirlo, es un privilegio también poder oírlo, porque otra vez no es una enseñanza que se memoriza y que después se recuerda de memoria, sino es una compartir vivo, libre, voluntario de lo que el Señor está hablando al corazón de los hermanos. Y eso es alimento para toda la congregación, porque es así. Si es del corazón y es de Dios, el que está despierto, oye y recibe la bendición, ¿verdad? Sí, hay tantas nociones, palabras, conceptos que son tan usados y que se llegan a almacenar como cosas conocidas, pero siempre hemos de recordar que el hombre natural y todo el desarrollo del conocimiento del hombre natural ha ido también condicionando la mente de los propios creyentes y llevándolos a una atmósfera donde se entienden las cosas como parece que es lógico y normal, no como Dios las dice. Y ahí está la diferencia en poder oír su voz, a oír frases, nociones, conceptos, oír su voz cuando nos habla. Y Él nos habla para que oigamos su voz. Es tan claro, ¿verdad? Así que hablamos de descanso, hablamos de paz, hablamos de libertad, hablamos de felicidad, como esta mañana le hemos cantado, ¿verdad? Felicidad, ¿dónde tú estás? Ya soy feliz, Dios vive en mí. Y bueno, pero qué bonito, ¿eh? Qué rima, qué bonito. No, 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 qué cierto poderlo decir. Claro, es así, ¿no? Así que el verdadero descanso, la verdadera paz, la verdadera satisfacción, la libertad y la felicidad no vienen cuando yo cumplo, ojo, correcta o excelentemente lo que entiendo que es mi responsabilidad. ¿Cómo va a ser así si eso es justamente la noción que todos tienen, verdad? ¿No? Ahí no. Eso no es base para que mi corazón sienta el descanso, la paz, la satisfacción, la libertad y la felicidad. Ahora hay también otra vertiente ahí donde está el amor propio, ¿verdad? Implicado. Todo lo que es verdadero de lo que hemos estado comentando solo vienen cuando creo totalmente en el Señor. ¿Cómo puede ser, verdad? ¿No será cuando hago las cosas bien? ¿Cuando me esfuerzo? ¿Cuando procuro tener todo a tiempo? ¿Cuando procuro tener todos los datos para poder dar algo correcto y conforme a lo que entiendo que es bueno? No. Es cuando creo del todo. El Señor nos llama a su ámbito, a otro ámbito. Y siempre es así, ¿verdad? Así cuando me sé abandonado del todo a su voluntad y puedo así recibir por fe lo que Él ha dispuesto y está obrando en mí, por mí y conmigo. Ahora parece muy similar, parece que se solapa una cosa con otra, ¿no? Pero no es así. Independientemente de lo que uno pueda hacer es diferente de cómo está el corazón. Si el corazón está totalmente confiado en Él, creyéndole a Él, entonces es Él el que está obrando. Y no puede haber ninguna base de amor propio, ni de autocrítica, ni de autoalabanza o autocomplacencia, porque simplemente está viéndole a Él, está creyendo. Y esto es algo, ese es el ámbito al que nos ha llamado. Como tantas veces nos está insistiendo el Señor, es cuando yo le creo del todo, cuando le doy la gloria que le pertenece. Porque Él es ilimitado. Y yo, por más que quiera hacerme configuraciones de su grandeza, de su poder, no llego a ningún sitio. Y entonces interviene la mente analógica, natural, las medidas, las dudas, la incertidumbre, cuando todo eso está abandonado. Todo eso yo lo entiendo, ha ido a la cruz. Lo llevó el Señor a la cruz. Y lo estoy mirando, como lo hemos cantado, estoy mirándote y la luz de tu rostro ilumina mi alma fascinada. Mi alma fascinada por la luz de... No hay elementos en los cuales yo pueda apoyarme para sentirme bien o mal. Solamente es Él. ¿Verdad? Bueno. Mi unión con Cristo es mayor que todo esfuerzo y obra que yo pueda hacer. Mi deleite está en Él y mi agrado es hacer su voluntad junto con Él. Sabemos lo que dice la palabra. En tu rostro hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y cuando miramos a rostro descubierto la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Y qué estamos haciendo? Tratando de configurar, de retener, de imitar. No, estamos mirándole solo, a rostro descubierto, sin velo, como también le hemos cantado, ¿verdad? No hay velo, no hay... sí, claro, esto será porque... Claro, esto es la cosa, es que es así, y esto lo que querrá decir mirándole, a rostro descubierto. Y el corazón lo llena Él. Y la experiencia de estar en esa comunión con Él es la verdadera libertad, el verdadero gozo. Y no hay otro. Lo demás es simplemente estar tratando de mantener las cosas en su sitio para que no se caiga todo. Pero cuando el que mantiene las cosas en su sitio, el que sufre, ha sido quitado en medio, entonces solamente queda un niño que está embelesado al ver a su padre, ¿verdad? En el Salmo 40 dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. En Juan 4:34, el Señor Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. El agrado es hacer la voluntad del Padre. La comida es hacer la voluntad y acabar la obra. En Juan 17:4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y añade, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Es ir entrando en la dimensión de lo que, de quién es Dios, y cuál es su voluntad, y cuáles son sus obras. Ahora el Señor Jesús le dice al Padre que yo era del Padre. Tuyos eran y me los diste. Así que yo era del Padre. El Padre me dio al Señor Jesús. Y es más, Él dice que todo lo del Hijo es del Padre y todo lo del Padre es del Hijo. ¿Somos como niños o estamos dándole vueltas? Así es tan sencillo, ¿no? Darnos cuenta, ¿verdad? En Juan 17, 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean consumados en uno, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Ahora mi deleite y mi satisfacción no es lo mucho que hago, ni lo bien que lo hago, sino Él. Que Él está en mí y está conmigo, que me ha hecho uno con Él, partícipe de su corazón, de su sentir, de su nombre. Es muy fuerte. Es muy fuerte. No debemos de aprenderlo de memoria, debemos de pedirle al Señor que nos dé entender, que nos dé creer estas cosas, sencillamente, ¿verdad? Otra vez, en Juan 17, 25, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. En el Salmo 55 dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. En Isaías 26, 3, tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. En el versículo 12 dice, Jehová, tú nos darás paz porque también tú hiciste en nosotros todas nuestras obras. Esto que es bonito, o además es verdad, para creerlo, ¿verdad? En Mateo 11, 25, en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Venid a Él con nuestra carga y con nuestro trabajo y recibir su descanso, aprendiendo de Él, que es manso y humilde de corazón. Nos está enseñando, ¿verdad? Manso y humilde de corazón, aprendiendo de Él, trayendo la carga a Él, dándosela a Él, y me quedé sin carga, se la traje al Señor, y ahora, ¿qué es lo que tengo? Mansedumbre y humildad de corazón suya. Lo vemos, ¿no? Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Venid a Él con nuestra carga y trabajo y recibir su descanso, aprendiendo de Él que es manso y humilde de corazón, tomando su yugo y su carga. Solo podemos glorificar a Dios al creerle totalmente, sin análisis ni analogías de la mente natural. Ahora, ¿cuántas veces el Señor? Bueno, su mensaje es siempre el mismo. Lo que pasa es que vamos adentrándonos más en el espíritu del mensaje, ¿verdad? Pero por su obra, por supuesto, porque Él va abriendo nuestro corazón, nuestro entendimiento, nuestro espíritu, para que podamos percibir lo que antes eran solo unas frases y ahora son la vida, ¿no? Un niño mira y cree. Su mirada está limpia. Sus ojos completamente abiertos. sin análisis, sin incertidumbre, sin dudas, sin sospechas. Así se ha de volver nuestro corazón para con Dios. Dios nos dice muchas cosas. Cuando nuestros ojos son como los ojos de un niño pequeño, un niño de 2 años, ¿no? Y cuando el Señor nos habla, nuestros ojos están mirándole, abiertos. No estamos pensando que esto me lo estará diciendo por esto, porque yo también he procurado hacer, porque los otros lo entienden así. Y no estamos mirándoles, embelesados. No hay velo, como se ha estado compartiendo hoy también, ¿verdad? El Señor nos dice que nuestro corazón se ha de volver así para con Dios. Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. Salmo 131. En verdad que me he comportado y he acallado mi alma como un niño destetado de su madre. Como un niño destetado está mi alma. Espera, oh Israel, en Jehová desde ahora y para siempre. Otra vez. Dios no es honrado ni glorificado porque yo haga cosas, pocas o muchas, porque yo las haga bien y consiga completar mis propósitos de servicio, aunque sea de servicio a Él, etc. Dios es glorificado cuando yo le creo abierta y totalmente, sin base alguna en las probabilidades, ni en las circunstancias, ni en las apariencias, ni en dotación alguna mía, ni sin sentir ni intuir, simplemente le creo como Dios que es, en todo lo que Él me ha dicho en su palabra y en todo lo que el Espíritu Santo me mueve a hacer unido a Él. Mis fuerzas no cuentan, mi capacidad no cuenta, el descanso o el cansancio no cuenta, el tiempo disponible para cualquier responsabilidad no cuenta. Fijaos, todas estas cosas siempre cuentan. Pero no cuenta cuando hay una fe total. Porque todas estas cosas son referencias que estamos acostumbrados a esgrimir, ¿verdad? Cuando todo eso desaparece, queda la fe sencilla, pura. Entonces Dios es fiel siempre. Siempre está cumpliendo lo que me ha dicho, siempre. Pero si yo me siento sin fuerzas, ¿lo está cumpliendo? Ahí está. Claro que lo está cumpliendo. Entonces, si el sentirme sin fuerzas me lleva a estar un poco flojo y un poco dudoso de que esté yo realmente alabando a Dios sin fuerzas, entonces estoy mirando en sentido equivocado. Le miro a Él. Él es toda mi plenitud, Él es todo mi gozo. Su fidelidad me está guardando exactamente lo que Él ha hablado, aunque el registro de mis fuerzas esté por el suelo. Lo vemos. Si no, andaríamos como en una sube y baja, sube y baja, sube y baja, sube y baja. Hoy me siento con fuerzas, ¡qué bien! Señor me está bendiciendo, yo estoy con Él, estoy haciendo su voluntad. Luego baja, ¿no? ¿Qué pasó? Estoy que no funciono. ¿Cómo voy a glorificar al Señor así? ¿Cómo voy a mostrar el gozo si estoy hecho un desastre? Si no sé ni por dónde dar el siguiente paso. Todo eso tiene que ir a la cruz. ¿Por qué estás lleno de el gozo y la gloria del Señor, porque es Dios que me lo ha dado? Así que no importa cómo te encuentres, las fuerzas que tengas o los ataques que tengas a tu salud, son para que Él sea glorificado. No, son para tirarme por el suelo, son para hacerme dudar. No, eso es lo que el enemigo quiere, pero el Señor lo usa para todo lo contrario, para que no importa cómo estés, en qué condición, en qué grado de fuerzas, en qué grado de salud estés, en qué situación de apariencia de que todo está configurándose y está afirmando que tú estás haciendo la voluntad del Señor y que Él te está bendiciendo, cuando todo eso desaparece como referencia, entonces siempre estás libre, siempre estás confiado, siempre estás feliz, siempre tú, la razón para estar completamente confiado es la total fe en Él, sin mirar a las apariencias ni buscar retroalimentación, ¿verdad? Así que nada de lo mío cuenta. La fe en su nombre y presencia en mí es la garantía de la veracidad, la paz, el agrado, la solvencia y el cumplimiento de su voluntad, muy por encima de todas mis percepciones, mis cálculos, mis expectativas o mi visión. Ahora Jesús me ha hecho uno con Él y con el Padre. ¿Cómo puede ser eso? Pero Él lo ha hecho. Me ha hecho uno con Él y con el Padre. Me ha hecho uno en ellos. Juan 14, 18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y en el versículo 23, como Judas le pregunta, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? El mundo no ve estas cosas. Él se manifiesta, el que tiene sus mandamientos y los guarda. Y pueden haber una gran cantidad de creyentes, entre comillas, y solamente dos o tres están recibiendo la manifestación personal del Señor. ¿Por qué? Porque están creyendo, están teniendo los mandamientos del Señor y los están guardando. Y Él es fiel y lo está cumpliendo, ¿verdad? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo morando. ¿Y cómo puede alguien sentirse mal, teniendo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo morando en uno? ¿Cómo puede uno sentirse mal? Es que no cree, ¿verdad? Lo vemos. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Cuántas veces lo oímos? Sobre todo en las predicaciones que son del Evangelio para las personas que no conocen al Señor, ¿verdad? Pero también es para mí, es para nosotros. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es una comunicación íntima, de estar unánimes, de estar en un solo corazón. El Señor cena conmigo, yo con Él, ¿verdad? El Padre y el Hijo vienen a morar conmigo, en mí. ¿Hasta dónde podemos cuadricular eso? No es posible. Solo podemos creerlo. ¿Y qué pasa cuando lo creemos? Estamos dando gloria, porque lo ha dicho y lo hace. Y por lo tanto, al ser Él glorificado, como veíamos hablando de David, cuando un corazón cree por encima de todas las posibilidades, de todas las probabilidades, como dijo Müller, la provincia de la fe empieza donde la provincia de las probabilidades termina. Porque las probabilidades te dan siempre un marco de posible justificación de que esto sea, de que yo crea. Pero la provincia de la fe empieza donde no hay probabilidades. Simplemente Dios ha hablado, yo le creo. Es algo tan hermoso, ¿verdad? Así que hay personas que en situación extrema de debilidad o de enfermedad están glorificando a Dios. y Dios lo sabe. Y recibe gloria de esas personas. Y Dios se deleita en esas personas y lo mostrará en la eternidad. Y las usa. Es así. Tenemos el ejemplo de cómo, cuánto ha usado Dios a Amy y cómo ella llegó a estar en ese estado ya tan de tanta invalidez. Y sin embargo su corazón siguió adorando al Señor y creyéndole. Y cómo la ha usado y la sigue usando el Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era muy fuerte y sabía lo que hacer y siempre conseguía sus propósitos y tuvo éxito y todos le... No, en absoluto. Llegó, como sabemos, a estar paralítica, teniendo que ser atendida en la cama. Y ella escribió: tu siervo nada tiene en casa, ni tan solo una vasija de aceite. ¡Oh, qué bonito poder decir eso! No tengo nada, Señor, pero creo en ti. Y es tan bonito, porque ya llegó a esa experiencia vital. No tengo nada, no tengo fuerzas, solo tengo dolor. ¿Dónde está el ánimo para cantarte, Señor, si solo tengo dolor por todos los sitios? Y el Señor dice: yo te daré una canción nueva que cantar. Y tu pájaro cantor, yo le sanaré el ala que está rota. ¿Y cómo se lo dijo el Señor? Lo recibió por la fe. Porque todavía estaba sin fuerzas y con dolor, ¿verdad? Qué hermoso, ese es nuestro Dios. El hombre solo confía en las fuerzas que tiene, la dotación que tiene, su capacidad, su movimiento, sus actividades. Eso no es nada. Estás confiando en nada. El verdadero creyente está mirando al Señor y viendo su gloria, está bebiendo de su gloria. Y su fuerza es mirarle. Y su completo descanso es saber que Él está obrando todo lo que Él ha querido obrar en uno, con uno y a través de uno. Es así. Así que uno dice: bueno, porque el Señor es maravilloso y esto es lo que, esto es la gloria del Señor. Todos están tranquilos y nadie se mueve. Esto no es del Señor, ¿no? No hay ninguna unción. Otro dice: porque el Señor ha dicho, ¡pum!, y todos se caen por el suelo. No es nada eso. Posiblemente el que está diciendo y no le hacen caso es el que está creyendo. El otro está envalentonado o está potenciado por espíritus que no es el Espíritu Santo. Pero las ovejas del Señor oyen la voz del Señor, reconocen al Señor. Y el Señor usa a los que están creyendo, aunque la información que reciban sea de que no les hacen caso, de que su labor es inútil. No es cierto. El que está de verdad creyendo al Señor sabe que nunca es inútil su labor, porque es el Dios omnipotente el que está usándole y es el que se está glorificando en cada momento en que esa persona está creyéndole, aun si las apariencias está negando todo eso. Lo vemos, ¿no? Así que Dios, el Hijo, me ha dado parte con Él, me ha hecho uno con Él, ha venido a morar en mí y a ser mi vida y mi vivir. Y yo solo he de creerle. Lo vemos, ¿no? El Señor dice: yo vengo a ti. El Señor viene a mí. ¡Ay, Él está viniendo a mí! Todo eso son imaginaciones. Él dice: yo vengo a ti, Él viene. Todo eso es querer fabricar lo que solo se puede recibir por la fe. Si oyes mi voz y abres la puerta, entraré a ti. Me sube la temperatura y el pulso y me caigo para adelante o para atrás. Él dice, entraré a ti. ¿Estás abriendo la puerta? He entrado a ti. Pero como sin que yo me sienta transportado. No, es Dios. Dios es espíritu. Todo lo que dice lo hace. Lo vemos. Qué bonito es creer en el Señor. Y entonces, ¿qué es lo que hay? Verdadera paz. Uno habla a las personas, bueno, solo el Señor puede darte paz. Es que no me crees. Que solo el Señor puede darte paz. Mira, solo el Señor puede darte paz. Es que no te das cuenta. Solo el Señor puede hacer que tengas paz y que no estés de esa manera. Es que no quieres creer. El Señor puede hacer que tengas paz. Un momento, primero cree tú para que vea la paz en ti. Pero lo que se está diciendo es que yo no tengo paz. No estoy confiando en que es el que te está hablando. Creo que soy yo lo que tengo que hacerte entender el tema de la paz. El que tiene la vida no necesita estar haciendo teatro. Yo tengo la vida. ¿Y cómo es la vida? Fuerza, fragancia. No, no, tú tienes la vida, ya está, la tienes. Deja que la vida se manifieste en ti, no, no, no la fabriques. Es tan sencillo como eso, ¿verdad? Y esa es la verdadera paz, que uno no depende de nada, ni de crítica, ni de autocrítica. Otra de las frases de Müller es que hubo un día en que Müller murió a la crítica y a la alabanza. ¡Uy, este sí que es un ungido de Dios! Me deja igual, porque yo sé que mi comunión es con él, no lo que me digan. Este es un falso profeta, me deja igual, porque yo sé que mi comunión es con él y mi vida es él, no lo que me digan. Y así, uno tiene paz de verdad. Uno tiene vida de verdad. Uno está contento. No está fabricando alegría, sino que fluye del corazón porque está en comunión con el Señor. Pero no necesita ningún estímulo que lo genere él mismo o la circunstancia. Si no, entonces, pues, tantos siervos verdaderos del Señor que han tenido que pasar por situaciones que lo negaban todo, ¿cómo hubieran estado? Pero creyeron. Y Dios estaba siendo glorificado. ¡Ay! Un creyente. Y le están maltratando. Lo están encerrando en ostracismo. No le hace caso a nadie. Están tratando de hacerle daño por todos los sitios. Y él está creyendo al Señor. El Señor está siendo glorificado por ese creyente en medio de esa situación. Para que un creyente predica y muchos se convierten, también si es que de verdad es creyente, también el Señor está siendo glorificado. Pero es más difícil ahí, porque ahí hay un ambiente que está diciendo, ¿ves? ¿Lo ves? Y hay peligro. Pero Dios es libre y lo puede hacer, por supuesto. Pero ¿cuántos hijos de Dios Dios les ha trazado una senda de dificultades y de persecuciones y de menosprecio y desprecio, no solamente de la sociedad, sino el propio pueblo profesante de Dios, como el mismo Señor Jesús tuvo que vivirlo, ¿verdad? Y Pablo también. Y Dios ha sido glorificado en esos corazones, ¿verdad? Y es por un poco de tiempo. Luego Él lo va a mostrar en la eternidad. Así que, ¿qué dice Pablo? Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas 2:20, Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. No el éxito es ganancia. No el dinero es ganancia, sino el morir es ganancia, ¿verdad? Porque estaba creyendo, ¿verdad? En la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, 14, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. Para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. ¿Cuál es el resultado? Pues lo dice Pablo. En algunos somos olor de muerte para muerte. Somos entregados continuamente a muerte para que la vida obre en los que oyen. No hay ninguna referencia en la aceptación que tengan, en cómo se produzca la situación, en la respuesta que den las gentes. No hay ninguna referencia, es la comunión con Dios, creer a Dios. Es la única manera de andar. Pues esta es la libertad del corazón, una libertad total, ¿verdad? Y en la segunda a los Corintios 13:3, él les dice a los corintios, pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Estaba poco mal Pablo, ¿no? Habla Cristo. No, Cristo habla en mí. Pues claro, él estaba totalmente seguro. ¿Por qué? Pues porque creía, porque el Señor le había manifestado su voluntad y que lo había elegido para enviarlo a todo lo que le dio a hacer. Cristo habla en mí, dice Pablo. El vivir para mí es Cristo, el morir es ganancia. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Y cómo es eso, Pablo? Tú dices que vive Cristo en ti, eres menospreciado, perseguido, tienes necesidad, pasas frío, pasas hambre, y todo esto, y vive Cristo en ti. Sí, sí, esto es. ¿Y cómo puedes andar así? Porque cree. Bueno, así, a esto nos está llamando el Señor, ¿verdad? A la fe. El problema es que, como todo, y lo estamos viendo este tiempo, la fe es algo que se ha decolorado por completo, se ha deslavazado por completo y se ha convertido en conceptos puramente racionalistas. La fe es tener fuerza, proponerse una cosa, y tal, y la verdad. No, no, no. La fe es creerle. Y no esperar nada que no sea Él obrando en uno. Que no sea el diseño que Él ha hecho para nuestra vida. Y Él nos habla de tomar la cruz y seguirle. Caer en tierra y morir. Y el que está viviendo así, tiene el gozo cumplido. Está completo. Porque no depende de nada de lo que pase, no depende de nada de lo que le digan, no depende de nada de lo que sienta o le parezca o juzgue de sí mismo, está simplemente creyéndole en todo el tiempo. ¿Nos damos cuenta? Señor, ¿por qué me pasa esto? Que estoy mal. Y ahora yo tenía que hacer esto y lo otro, y lo otro, y lo otro. Y no tengo fuerzas, estoy mal. ¿Le estás creyendo? Sí, pero tengo que hacer algo, porque si no, entonces resulta que no llegaré a tiempo, que no eran las cosas como tengo que hacer, entonces después no estaré haciendo. Ya no estás creyendo, estás buscando argumentos en tu capacidad, en lo que hagas, en tu obra. ¿Estás creyendo que Él es tu vida y está en ti? ¿Le has entregado todo por completo? Luego, Él está obrando. Aun si ni sientes, ni entiendes, ni ves, Él está obrando. Y quizá tú no ves nada, pero otro u otra estará viendo y recibiendo el poder de la vida de Dios en ti, en esa debilidad que no sabes qué hacer, pero que estás completamente lleno de paz, de adoración a Dios, sin fuerzas, o con dolor, o con una alergia. Bueno, pues lo normal es que un siervo de Dios, ¿cómo va a tener una alergia? Pues estar ahí todo el tiempo con... sacando agua por la nariz y por los ojos, y ¿cómo vas a estar? El que está confiando en el Señor dice, bueno, ahora lo estás haciendo así, eres igual de maravilloso, omnipotente, lo estás hablando así para conmigo, estoy contigo, estoy feliz, estoy contento, estoy lleno. Y lo que viene después es tuyo, tú lo vas a hacer. Lo vemos, ¿no? Si no, uno dice, ya no tendré, voy, ya no me da tiempo, ya no tendré fuerzas, ya esto, lo otro, ya no saldrá bien, ya no, porque a mí me gustan las cosas así, así, así. ¿Sí? Eso es que no está creyendo. Así que toda nuestra vida está en la fe, y la única manera que tenemos de glorificar a Dios y tener el verdadero descanso, la verdadera paz, la verdadera satisfacción, la verdadera libertad y felicidad, es creerle, creerle, como un niño. El Señor dice, te estoy bendiciendo. Amén, gracias, Padre. Y el enemigo te dice, pero te duele la cabeza, ¿no? Y tú dices, gracias, Padre, me estás bendiciendo. Y el estómago te dice, mira que ron, 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 ron. ¿Eh? Y tú dices, Señor, gracias, me estás bendiciendo. Pero no te molesta el estómago, sí, pero no le hago caso. Tan sencillo como es, ¿verdad? Tan a nuestro alcance que está, porque es solo creerle, como niños. Y todo lo que Dios tiene para nosotros está ese camino de crecimiento en la fe, porque ¿qué vamos a hacer? Todo lo que el hombre hace es acumular conocimientos, acumular informaciones para crecer. Eso no es. Hemos de crecer en la fe, no en todas esas cosas que pueden tener una cierta utilidad, pero que no son básicas, como un niño destetado de su madre, como el Señor nos ha hecho tener tantos niños por aquí. Cuando ves a los que todavía no están, ya todavía no están maquinando, y te miran con esos ojos así, y tú te quedas así un poco embobado y dices, ¿cómo puede mirarme así? Pues porque no hay ningún velo. Y el Señor me dice, mírame tú así. Claro. Qué hermoso es, qué sencillo es. El Señor dice que tenemos que envolvernos como niños, y que Dios ha escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos y las ha revelado a los niños. El Señor dice que nos ha hecho uno con Él, soy uno con Jesús de Nazaret, soy uno, estoy unido a Él. Pero lo dice para todo el que quiera recibirlo, todo el que quiera recibirlo vivirá la experiencia de estar unido a Él. ¿Y qué podemos decir? Qué maravilloso, ¿no? Los ángeles anhelan mirar estas cosas. Y es donde está la verdadera libertad, la verdadera paz, el verdadero gozo, la confianza para los próximos pasos que tenga que dar. Porque si uno tiene una circunstancia en la que se encuentra holgado, bien, y todo está funcionando, y se ve que está la mano del Señor en uno, y sabe que dentro de un día, dos días, tres días, una semana, lo que sea, va a venir una situación un poco complicada, y está ahí con... pues ya no tiene la paz. Entonces, si yo estoy inquieto, entonces no estoy creyéndole. Así que no es de extrañar que cuando llegue la situación esté mal. Pero si estoy todo el tiempo confiado en él, cuando llega la situación, la confianza no se mueve. Porque no es en mí, no es en las circunstancias, no es en las probabilidades, no es en mis fuerzas, ni en mi capacidad, ni en mi empeño, sino en él. Ahora a ver si puedes darte cuenta la grandeza, la magnificencia, la infinitud, la gloria, la majestad, el poder, la fidelidad, la santidad de Dios. Y te dice, tú eres uno conmigo. ¡Wow! Vive. Créelo, ¿verdad? Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Para nosotros, nuestro alimento, gloria a su nombre.